La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Descuida la policía tapatía la vigilancia en zonas prioritarias para impedir el regreso de ambulantes al Parque Revolución. Reportan disminución de casos de sarampión en escuelas de Jalisco. Recomienda a Protección Civil evitar acudir al Nevado de Colima por condiciones de riesgo. Acusan colectivos al gobierno federal de minimizar la cifra de desaparecidos en México. Confirman el rescate con vida de uno de los cuatro mineros atrapados en Sinaloa. Reportan la muerte de otro mexicano a manos de autoridades migratorias estadounidenses. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostican lluvias en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, y además con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional. Jalisco no será la excepción. Guadalajara amaneció a 14 grados, se pronostica una máxima de 27, tarde lluviosa. De hecho, hace apenas algunos minutos en algunos puntos de la ciudad se registró una lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 7 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias a quienes nos acompañan a través de una conexión a internet en notisistema.com. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en el arranque de esta semana, lunes 30 de marzo. Y como siempre, le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, o si le resulta más práctico, nos puede hacer llegar un mensaje de texto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Su mensaje, su participación, sus reportes los recibe mi compañera Lulú. Saluda a Ricardo Camarena, invitándola a que nos acompañe en esta transmisión, a que participe con nosotros y deseando, por supuesto, que sea el arranque de una gran semana, para muchos una semana un poquito más corta, ¿no? Pensando en el jueves y viernes santo, que son algunos días que algunas personas pues aprovechan precisamente para descansar. Por lo pronto, estamos listos para llevarle los detalles de la información y abrimos platicando con lo que ha ocurrido prácticamente desde este fin de semana en el polémico Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo. Y digo polémico porque pues prácticamente luego de casi un año de que comenzó la intervención, que por supuesto ha dado mucho de qué hablar, recientemente fue entregado nuevamente a la ciudadanía. Y desde entonces hay cierta expectativa respecto a qué va a ocurrir con las y los comerciantes ambulantes que durante el mes de abril fueron desalojados de este sitio, fueron reubicados en otros espacios públicos para que continuaran ejerciendo su actividad comercial, pero sabemos de cierto que tienen la intención de regresar. Incluso así lo hicieron patente el día en que la alcaldesa Verónica Delgadillo encabezó la entrega formal de este parque. Y ahí estaban manifestándose, pidiendo regresar. Y hay preocupación, por supuesto, por parte de las autoridades tapatías de que eventualmente algunos de estos comerciantes vuelvan a ocupar este espacio. Y para tratar de evitarlo, desde el fin de semana, particularmente el sábado, pues se hizo un despliegue de unidades de la policía de Guadalajara. Una policía que sabemos en número de patrullas, pues está rebasada respecto a las condiciones y a los retos que en materia de seguridad tiene la ciudad. La cobija no alcanza. Así que si quieren cubrir una parte, pues terminan descubriendo otra. Y esto es delicado. Edgar Flores con la información para usted. Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Fíjate que en el tema de la vigilancia extrema en el Parque Revolución, en ambos lados, tanto del lado de López Cotilla como de Pedro Moreno, pues no ha sido particularmente obedeciendo a una posible amenaza de los vendedores ambulantes que han estado amagando con, o mejor dicho, pidiendo a la autoridad que los vuelvan a dejar a operar como antes de esta intervención. Por cierto, déjenme decirle que costó 28 millones de pesos. Y hay algunos ciudadanos que se explican y se preguntan, pues, ¿dónde le cupieron 28 millones de pesos? Sino que esto ha sido prácticamente desde la noche previa a su inauguración, que fue el pasado miércoles, si la memoria no me falla. Bueno, pues desde previo a esta reapertura del Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, ya había destinadas por lo menos una decena de patrullas, que, bueno, pues la verdad es que sí dan una sensación de seguridad hasta cierto punto, pero únicamente en el Parque Rojo. Déjenme explicarle por qué. Porque, pues, se han destinado esta decena de patrullas desde esa noche, o la madrugada del miércoles, y han permanecido así durante todo este tiempo. Es decir, pues ya el próximo miércoles estaremos cumpliendo 8 días donde prácticamente 24 horas, pero especialmente durante la madrugada, permanecen apostadas en cada una de las esquinas e incluso en a mitad del parque y sobre el andador que está a un costado del Parque Rojo. Pues estas unidades apostadas con por lo menos 2 elementos, lo que implicaría que en la teoría, según la operatividad de las comisarías municipales, pues tendría que haber algo así como 20 policías custodiando de noche y toda la madrugada el Parque Revolución. Se sobreentendería, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana, Ricardo, que, bueno, vimos apostados a decenas de elementos evitando que, pues, los comerciantes llegaran, porque hay que recordar que esos comerciantes se les había tolerado y se les había permitido operar los fines de semana, tanto sábado como domingo, pero no así en entre semana. Entonces, ha habido cuestionamientos de por qué tanta patrulla ha estado apostada en este Parque Revolución durante prácticamente 24 horas, pero insisto, enfatizando y redoblando el patrullaje durante la noche y parte de la madrugada. Son unidades que, déjeme decirle, podrían estar destinadas a la vigilancia de otras colonias contiguas, con altos índices delictivos, como el robo de autopartes, por ejemplo, como es la colonia Moderna, la colonia Americana, la colonia Lafayette, el propio centro de Guadalajara, y sacar estas unidades para dejarlas ahí paradas, para cuidar, no sabemos qué, durante la noche y parte de la madrugada, porque finalmente pues es un espacio al que usted puede acceder a la hora que se le pegue la gana, porque es un parque público finalmente, pues se ha dejado debilitados otros sectores, o por lo menos otras zonas. Y le pongo 2 ejemplos claros de los que fuimos testigos. El primero ocurrió el pasado jueves, porque si bien es cierto no está prácticamente cercano, pues estas unidades, al menos 10, sí tendrían que estar distribuidas, por ejemplo, en la zona centro de la ciudad. El pasado jueves, en el Parque Morelos, que no está nada lejos, casi 3-4 minutos del Parque Rojo, fue brutalmente golpeado un indigente al cual sujetos se pudo ver a través de las cámaras del edificio de la Cruz Roja Mexicana, porque ocurrió a solo metros, pues al menos 3 o 2 de los 5 sujetos que atacaron a este indigente eran portadores de arma de fuego. Lo dejaron inconsciente, lo dejaron grave, con lesiones en prácticamente todo el cuerpo. Tuvo que ser rescatado por paramédicos de la Cruz Roja, cuando ya después llegaron los policías tapatíos, y bueno, pues de los agresores no se sabe nada. La captura jamás se concretó, nunca se supo quiénes fueron, el operativo que se implementó sencillamente no rindió frutos. Pero un caso más extremo y más delicado, Ricardo, y lo pongo sobre la mesa porque a 10 metros del Parque Revolución hay una gasolina y un 7-Eleven que está ubicado sobre Federalismo y Pedro Moreno y Morelos. Bueno, pues de que se iba a reabrir el parque a hoy, es decir, en poco más de una semana, en 2 ocasiones, la primera de ellas fueron objeto de un robo con violencia con un sujeto armado que finalmente los ciudadanos subieron carretera y posteriormente lo dejaron ir. Llamados a 911 que jamás respondieron, estando las unidades, insisto, a solo 10 metros cuidando el parque, y acá necesitando a esas personas del 7-Eleven y los clientes a un policía que pudiera actuar rápidamente para detener a este sujeto que finalmente logró apoderarse de algunos productos y dinero en efectivo. Y el caso también más reciente, en ese mismo punto, en el mismo 7-Eleven, pues otro sujeto se mostró agresivo, intentó ingresar al mostrador para golpear a la cajera y tuvo que pues ser sometido por otro trabajador y algunos clientes que finalmente pues lo hicieron que se retirara del lugar. Llama poderosamente la atención que ocurra esto a solo metros donde hay una decena de patrullas cuidando un parque que no sabemos por qué motivo se han destinado tantas unidades, que insisto, de acuerdo a la operatividad de las comisarías municipales, pues esto, por supuesto, que disminuye la capacidad de reacción, que disminuye la capacidad de vigilancia y de acciones preventivas en otras zonas, por lo menos en las colindantes con este Parque Rojo. La postura de la alcaldesa Verónica Delgadillo ha sido clara, no se van a permitir de nueva cuenta la instalación de los ambulantes en el Parque Rojo, pero, pues, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Ya hablo al costo de disminuir o debilitar el patrullaje en zonas conflictivas, como las que ya le mencioné, donde, por ejemplo, el robo de autopartes está a la orden del día, donde incluso los vecinos han tenido que colocar mantas para advertir que están vigilando y que de cacharse a alguien, pues van a cobrar justicia por su propia mano. A ese grado ha llegado el hartazgo de la zona, de los temas de inseguridad, por ejemplo, de robo de autopartes o de robo de vehículos como tal, en estas zonas donde, pues seguramente se va descuidado, y si se cubren esas zonas, pues seguramente se descubrirán algunas otras. Entonces, pues ojalá que haya ahora sí una respuesta por parte de la autoridad de Guadalajara, porque, por ejemplo, en el caso de esos adultos mayores que fueron corridos de los portales por estar sentados leyendo el periódico, pues yo sigo esperando alguna respuesta porque ha habido un completo silencio por parte del Ayuntamiento Tapatío. Me reporta Ricardo, muy buenas tardes.
Y es que parece, mi estimado Edgar, que en algunos casos, pues esta técnica o esta estrategia del avestruz, que es simplemente esconder la cabeza bajo la tierra, guardar silencio y dejar que pase el tiempo, que los temas se medio olviden, que la gente de pronto se distraiga con otros asuntos, pues llega a funcionarles. Pero finalmente quienes de alguna manera le vamos tomando el pulso día a día a la ciudad, pues no dejamos de tener presentes todas esas cosas que de pronto prefieren omitir cuando a la autoridad le gusta más desviar la mirada y desviar la atención a otro sitio y no asumir lo que les toca ni dar las respuestas que sí le tienen que dar a la población.
Como TikTok, como Instagram, por ejemplo, ahí sí hay mucha cabeza para asomar, pero déjame decirte que platicando ayer con habitantes cercanos al Parque Rojo, específicamente con algunos jóvenes que son estudiantes que normalmente habitan ahí en casas de huéspedes, ellos sacaban una conclusión que no me parece descabellada, Ricardo, y ojalá que la autoridad pueda responder a esto, porque ellos decían, ¿cómo, o sea, como por qué cuidan la noche y la madrugada si no van a venir los ambulantes a instalarse el lunes, martes o miércoles en la madrugada? Ellos creen que la intención de la autoridad es que no haya un solo indigente en el Parque Rojo como si lo sabía antes de la remodelación. Yo no lo sé si sea cierto o no, no me parece descabellado, sobre todo pensando que lo hicieron en pleno centro de Guadalajara, corriendo personas que ellos decían iban a dejar basura cuando nada estaba leyendo el periódico.
Totalmente, y esta hipótesis, bueno, se suma a otra que en algún momento también se planteó y que tendría que ver con el retraso, dicen algunos, deliberado por parte del gobierno tapatío para no entregar esta obra hasta muy próxima al Mundial, con el propósito justo de lo que planteas, es decir, que no sea un espacio invadido y que puedan pues mostrar ese espacio público recuperado y esa cara remozada a todos los visitantes.
Sí, y fíjate que ha habido muestras de mucha inconformidad, porque hay que recordar que el inicio del Parque Rojo como un punto de venta se dio justo para las mujeres, un espacio 100% para las mujeres. Es cierto, después se apropiaron otros locatarios y llegaron más y más y más, que nada tenían que ver con mujeres que se dedicaban a vender para el sustento de sus familias, pero lo cierto es que se remodeló y jamás voltearon a ver otra vez a esas mujeres que tenían un espacio ahí para vender los fines de semana, por ejemplo.
Por ejemplo, en fin, veremos si esto no termina convertido, mi estimado Edgar, en un juego del gato y el ratón de aquí al Mundial, que es además lo que a todas luces le importa, lo único que le importa a las autoridades, quedar bien.
Sí, por supuesto, y además está muy pendiente, Ricardo, yo me comprometo a ello, a ver qué va a pasar con las personas en situación de calle, porque si bien es cierto, la ley no permite a las autoridades llevárselos por la fuerza a algún albergue, claro. Eso tiene que ser por voluntad propia, hay que ser muy claros en esto. Pues también es cierto, es que como que no hay muchas alternativas claras, integrales, para que puedan reincorporarse a la sociedad. Vamos a ver qué ocurre, porque ese tema de las personas en situación de calle, vaya usted un día a las 10, 11 de la noche a Palacio Federal, a la zona del santuario, a la zona del expiatorio, a los portales enfrente de la rotonda, y bueno, son personas que han decidido estos lugares para pasar la noche y la mañana se van. Pero esta imagen no le gusta para nada al gobierno tapatío.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho el reporte. Nos escuchamos en algún ratito más para echarle un vistazo justo al tema de la seguridad.
Por supuesto, sigo atento, Ricardo. Buenas tardes.
Vale, muchas gracias. El reporte de Edgar Flores. Permítame hacer una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos hablando acerca de Guadalajara. Pongamos la atención a otro tema importante, el del alumbrado público y el del cableado. Desde hace algún tiempo, pues se han emprendido por parte de las autoridades tapatías algunos esfuerzos precisamente para trabajar en su modernización y apostarle más bien al cableado subterráneo, que es un asunto que, entre otras cosas, pues brinda una mejor apariencia a las calles del municipio, que es una chamba que no pueden hacer solos, porque no se trata solamente del cableado literalmente del gobierno de Guadalajara, sino el de la Comisión Federal de Electricidad y de un chorro de cableras que además en algunos puntos, no solo de Guadalajara, sino del área metropolitana en general, tienen unas marañas impresionantes, además con el riesgo en algunos casos que esto implica, sobre todo cuando algunos de estos cables pues quedan simplemente suspendidos a la altura de los peatones, sobre todo a la altura de los ciclistas y motociclistas. En fin, platiquemos de este tema con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está mi querido Ricardo? Y que ya ha causado muertes, ¿no? De ciclistas y motociclistas. Bueno, es una promesa que hace Enrique Ábalos, el director de alumbrado público del Ayuntamiento de Guadalajara, el quitar en su gran mayoría el cableado que tanto estorba en la ciudad, que da un mal aspecto, esa maraña, esas telarañas que se ven de repente en varias colonias y particularmente de Guadalajara. Él comenta que muy pronto Guadalajara se podrá librar de este cableado y será ya un cableado subterráneo totalmente invisible. Escuchemos lo que nos comentó, porque además dice él cuenta con el apoyo de varias cableras que cuando realizan recorridos, las cableras los están apoyando. Este es el director del alumbrado público de Guadalajara. Adelante, por favor.
La obra pública ya, todo lo que podamos del cableado mandarlo subterráneo lo estamos haciendo. Incluso en los recorridos de los martes nos están acompañando dos compañías cableras, que sí, sí, Megacable, y también estamos retirando todo el cableado obsoleto que hay en la ciudad.
¿Va a haber un momento en que Guadalajara ya no tenga cableado visual?
La idea es esa. Se están haciendo esfuerzos porque ya se regule y se reglamenten a las empresas con todo este cableado. Yo espero que no muy tarde todo el cableado ya lo podamos tener de manera subterránea. Ya hay modelos muy padres como la colonia Monraz, que ya no hay nada de cableado aéreo. Ahí se ha hecho un esfuerzo entre el ayuntamiento y la asociación de vecinos y ya todo el cableado está subterráneo.
Ahí está lo que comenta Enrique Ábalos. De hecho, son dos ejemplos. Uno, el que ya comentaba, en el fraccionamiento Monraz, ahí donde están nuestras instalaciones de Notisistema. Él asegura que ya no tiene cableado visible, todo es subterráneo, y el Parque de la Revolución, que todo el cableado, también todo lo que estaba ahí por Avenida Juárez y las calles aledañas, pues ya no cuelga nada, ahora todo está de manera subterránea. Él considera que muy pronto, no dijo cuánto tiempo, pero muy pronto, Guadalajara ya será una ciudad sin cables. Que por cierto, también habló el director de alumbrado público de que también pretende convertir a la ciudad, particularmente Guadalajara, porque chambea en Guadalajara, convertirla en una ciudad con todas las luminarias funcionando, es decir, todas las lámparas de alumbrado público, las que están afuera de su casa, afuera de su departamento, de su cochera, siempre y cuando viva en Guadalajara, van a estar encendidas. Él comenta que ya llevan 2,367 recuperadas, es decir, van al 86% y quedan 296 para que queden totalmente reparadas. Comenta incluso también que de los 363 parques que hay en la ciudad, ya solamente faltarían 96 para complementar todo el alumbrado público que hay en la ciudad. Él asegura que sí podría haber alguna lámpara de alumbrado descompuesta, pero que esa se repara en un término de 48 horas, siempre y cuando se reporte o lo reporte al ciudadano a través de WhatsApp o los números de apoyo a la ciudadanía de quejas. Pero, pues así, por un lado, sin cables, y por otro lado, muy iluminada la ciudad, las promesas del director del alumbrado público de Guadalajara. Ricardo, este reporte que te tengo.
Bien, José Luis, te agradezco mucho el reporte, y por supuesto estamos al pendiente de lo que ocurra en las calles de la ciudad.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Continuamos con más información que tiene que ver con, a propósito de la temporada vacacional, un plan que seguramente de pronto a más de alguna persona le va a cruzar por la mente, se entiende, en realidad es una buena idea, pero no tanto en este momento. ¿A qué me refiero? Al Nevado de Colima, el Parque Nacional Nevado de Colima. Hay que decirlo, Sin duda, es uno de los destinos favoritos durante el periodo vacacional. Sin embargo, en los últimos días, las condiciones del clima han ocasionado que se emitan algunas medidas preventivas. Autoridades de Protección Civil y bomberos del estado han recomendado, tal cual, no ir al Nevado de Colima. No hay que visitar la zona por los riesgos actuales. Las condiciones meteorológicas han provocado que tanto el Nevado como el volcán pues se vean muy padres, ¿no? Se han pintado de blanco a consecuencia sobre todo de las recientes granizadas. Es una imagen que por supuesto para muchísimas personas resulta muy atractivo, pero ojo, hay que tomarlo con mucha precaución, porque Protección Civil y bomberos está, además de mantener un monitoreo permanente, está pues advirtiendo que las condiciones que se presentan actualmente en este parque nacional implican riesgos para quienes intentan transitar por las rutas de acceso o incluso acampar en estas áreas. Las características del camino, un camino estrecho, con tramos en mal estado, con superficies resbalosas, pues implican un riesgo potencial para los visitantes. Por eso, la recomendación tal cual de Protección Civil es no visitar la zona en este momento, porque la gente podría exponerse a una situación de riesgo tanto en el trayecto como en la estancia. Las condiciones actuales incluyen lodo, humedad, superficies inestables, un ascenso y un descenso complicado, riesgoso, incluso para personas con experiencia. Hay una visibilidad reducida, hay cambios bruscos en el clima, así que creo que es importante atender esta recomendación de Protección Civil y evitar visitar el Nevado de Colima, porque el clima no ayuda y porque esto ha provocado condiciones de riesgo potencial. No echen saco roto esta recomendación, y aunque la escena o la imagen pueda resultar muy atractiva, siempre, siempre toca priorizar la seguridad. Vamos al informativo Notisistema de la 1:00 p.m. Enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Descuida la policía tapatía la vigilancia en zonas prioritarias para impedir el regreso de ambulantes o personas en situación de calle al Parque Revolución. Reportan la disminución de casos de sarampión en escuelas de Jalisco. Recomienda Protección Civil evitar acudir al Nevado de Colima por condiciones de riesgo. Acusan colectivos al gobierno federal de minimizar la cifra de desaparecidos en México. Confirman el rescate con vida de uno de los 4 mineros atrapados en Sinaloa. Reportan la muerte de otro mexicano a manos de autoridades migratorias estadounidenses. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara disminuye, ahora es de 23 grados Celsius, a consecuencia de la lluvia que se registra en distintos puntos del área metropolitana. Así que, bueno, le invitamos a extremar sus precauciones, a conducir con mucha mayor prudencia, reducir la velocidad, a incrementar la distancia entre vehículos, a prestar mayor atención con el propósito de pues no vernos involucrados en algún percance vial. Por lo pronto, echemos un vistazo a la información que en materia de seguridad se ha generado durante las últimas horas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. El recuento en voz de Edgar Flores. Edgar, el saludo de nueva cuenta, adelante.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues entre los hechos más relevantes que han ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la metrópoli, destacan dos asesinatos. El primero de ellos se trató de un joven de aproximadamente 20 años de edad, el cual fue acribillado a tiros en calles de la colonia El Vergel, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Las unidades policiales acudieron para atender un par de reportes sobre el cruce de la calle Juan Escutia y Cardenal, donde localizaron a la víctima tirada a mitad de la calle con múltiples heridas y una abundante hemorragia, por lo que rápidamente se agilizó el apoyo de los servicios médicos municipales. cuando llegaron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, ya no había nada por hacer. Ellos señalaron que el joven tenía aproximadamente entre 15 y 20 minutos de haber fallecido, detectándole al menos 4 impactos de bala en la parte del tórax. De los agresores, únicamente se sabe que estos pues interceptaron a su víctima cuando el joven se dirigía ya de regreso a casa, en una zona, por cierto, carente de servicios públicos municipales, como lo pueden ser el propio alumbrado público y el pavimento, condiciones que aprovecharon los gatilleros para escapar impunemente sin ser localizados. Y una tragedia se registró en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante del municipio de Zapopan durante la noche de ayer. Una riña familiar dejó saldo de un hombre muerto, un hombre de 52 años de edad que fue atacado a machetazos por su propio hijastro, luego de una discusión que en minutos escaló de las palabras altisonantes a los golpes y posteriormente a que este sujeto sacara un machete y le propinara varias lesiones a su padrastro. Él quedó sobre la cinta asfáltica y no conforme con ello, el asesino todavía le pasó un vehículo por encima arrollándolo en su intento de escapar. Finalmente consiguió escabullirse de las autoridades y aunque está plenamente identificado, hasta el momento no se ha reportado su detención. La víctima fue llevada por su familia hasta un hospital privado cercano, donde lamentablemente el arribo pues confirmaron que ya no contaba con signos vitales, producto tanto de las heridas a machetazos como de las lesiones que recibió al momento de ser embestido por el vehículo que tripulaba el causante. Y un hecho lamentable ocurrió también durante la noche de ayer en el periférico norte, a la altura de la colonia El Vigía, en el municipio de Zapopan, donde un conductor de aproximadamente 45 años perdió la vida luego de volcar en su camioneta un vehículo de modelo atrasado, una pick-up en color rojo, la cual se sabe, de acuerdo a lo que sugiere la cinemática del choque, bueno, pues viajaba a exceso de velocidad, pierde el control del volante, sale proyectado contra el camellón lateral y de inicio se impacta de manera lateral contra una señalética vial, que por cierto derribó desde el cimiento, sale luego proyectado, se impacta contra un árbol y finalmente queda volcado sobre su costado. Se movilizaron bomberos y rescatistas del municipio de Zapopan, así como también paramédicos. Lamentablemente, pues tampoco pudieron hacer nada porque el hombre murió luego de sufrir severas lesiones. Aparentemente, el momento del choque no portaba el cinturón de seguridad y esto le ocasionó golpes que le arrebataron la vida en cuestión de segundos. Los peritajes corrieron a cargo de la Policía Vial y un agente del Ministerio Público para determinar y analizar cámaras que pudieran dar cuenta si en realidad este conductor pues solito perdió el control del volante o algún otro vehículo pudo haber estado involucrado, aunque, insisto, la cinemática sugiere que no fue así. Y para concluir, Ricardo, comentarte esto que acaba de anunciar hace un momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco sobre una recomendación que emitió a la Secretaría de Educación Jalisco, una recomendación fechada con el número 07/26, esto por actos de hostigamiento sexual cometidos por un director de una primaria en el municipio de Guadalajara en contra de una maestra. De acuerdo con lo que se puede revelar en este boletín por parte de Derechos Humanos Jalisco, bueno, pues en el expediente pesa que el funcionario realizó tocamientos, invitaciones a un motel y comentarios de connotación sexual desde 2022. La víctima, cuando acudió para presentar su denuncia, bueno, pues en los peritajes psicológicos, estos acreditaron efectivamente un daño emocional en la víctima. El organismo pide a la propia SEG bueno, pues la reparación integral del daño, la inscripción de la maestra al Registro Estatal de Víctimas y también, sobre todo, que el órgano interno de control investigue con perspectiva de género al agresor y que se incorpore dicha recomendación emitida por Derechos Humanos Jalisco al antecedente en su expediente laboral. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información. Por supuesto, seguimos al pendiente de lo que ocurre en el ámbito de la seguridad pública.
Seguimos atentos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Antes de dar paso a este espacio comercial, el licenciado Víctor Ruiz se comunica con nosotros para reportar que están podando árboles por Lázaro Cárdenas entre El Álamo y 8 de Julio. Esto está provocando un gran caos vehicular. La pregunta obligada que deja sobre la mesa el licenciado Víctor Ruiz es, ¿no podrán hacerlo otra hora? ¿No podrán hacerlo, por ejemplo, en la noche o en algún momento en el que no haya tanta carga vehicular? Seguramente la justificación de las autoridades es que forma parte de las acciones preventivas de cara a la temporada de lluvias y que aprovechan Semana Santa y Pascua, que es cierto, se registra, pues digamos, una menor afluencia de vehículos para hacer estas labores. Pero como sea, con o sin vacaciones, pues indiscutiblemente hay vialidades que siempre están saturadas. Evidentemente, Lázaro Cárdenas es una de ellas. Déjeme hacer una pausa y enseguida... ¿Sigue lloviendo duro, va, Luis? Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Al cierre de la semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hablaba de un asunto delicado, de un asunto importante, de uno de los casos, sin duda, pues más indignantes y más dolorosos de nuestro país, y también de una de las grandes deudas históricas que este y gobiernos anteriores tienen para con la población. Me refiero al tema de la desaparición de personas en México. Y llamó poderosamente la atención las cifras que dejaba sobre la mesa la propia presidenta. Hablaba de las personas que habían desaparecido desde hace ya varias décadas. La gran mayoría de estas desapariciones se las atribuía al Estado, es decir, hablamos de desaparición forzada. Las desapariciones más recientes corresponderían en todo caso a la delincuencia organizada. Y hablaba también de una cifra importante de personas que, en el transcurso de su administración, han sido localizadas. Y dejó así, sobre la mesa, ese escenario con esos datos. Datos que recogen, por supuesto, colectivos, organizaciones civiles, asociaciones civiles, buscadores de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos, y pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Se pusieron a echar números y empezaron a revisar las cifras y empezaron a revisar las cuentas y concluyen, habrá que decirlo, que el gobierno federal no está manejando de manera adecuada la información, no está presentando la foto completa, no está siendo honesta con la población respecto a esta crisis delicadísima de la desaparición de personas. Están en desacuerdo con las cifras oficiales que el gobierno ha presentado. Griselda Torres Zambrano.
La cifra de personas desaparecidas que el pasado viernes dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum no convenció a familiares ni a organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Y es que, de acuerdo a los datos oficiales, en México existen 132,000 personas no localizadas, de las cuales 46,724 registros carecen de datos mínimos, lo que impide iniciar su búsqueda. 40,308 presentan actividad posterior a la desaparición y solo 43,128 casos cuentan con información completa. De estos últimos, apenas 3,869 cuentan con una carpeta de investigación.
Son 43,128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40,308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida.
De cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. De ellas, en 92 de cada 100 casos se localiza con vida. Y en 96 de cada 100 casos, los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31,946 personas con reporte de desaparición.
Para el fundador en Jalisco del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, las cifras de la presidenta son inexactas y se quedan cortas frente a la grave realidad que vive México. En entrevista con Radio Metrópoli, señala que tan solo en Jalisco se tienen 16,000 registros de desaparecidos. Y sus familiares, por ejemplo, no aparecen en el registro oficial de la Administración Federal, lo que demuestra dos cosas: una mala integración y un esfuerzo por minimizar la crisis humanitaria que vive el país.
Bueno, para nosotros sigue siendo un esfuerzo por minimizar la crisis, que no refleja la realidad que está viviendo en el país. pudiera demostrar también o exhibir graves errores administrativos. Y pues bueno, la verdad es que no estamos de acuerdo, no es nada nuevo. Sí hay un reconocimiento, pero como siempre no es suficiente.
Entonces, ¿con cuál cifra de personas desaparecidas nos quedamos, don Héctor?
Pues yo creo que las que manejan las organizaciones, ¿no? Los colectivos, sentimos que hay una cifra negra muy grande, que pudiera ser 3 o 4 veces mayor. Muchos de los datos que la presidenta dio no empatan con la realidad. Solamente en Jalisco, en el registro estatal, pues hay 16,000 personas desaparecidas. Se queda muy corto el registro nacional o la información que nos da la presidenta.
Pero se advierten ustedes fallas, como mencionaba la presidencia de la República, es decir, que hay registros que se hicieron pues técnicamente al aventón, ¿no? Solamente con apodo, con datos generales del lugar donde la persona desapareció, nombres falsos en algunos casos. No sé si ustedes coinciden con esas versiones.
Pues sí, pudiera ser ese tipo de errores, pero también hay otro tema que muchas personas no están en ese registro, ¿no? Nosotros dentro de la organización estuvimos checando si aparecían nuestros familiares y pues no hemos encontrado ni una sola persona que aparezca en el registro dentro del colectivo. Entonces eso pues también nos demuestra que no está integrado de manera correcta, ¿no? Y aparte, pues como es bien sabido, Jalisco ya tiene varios años sin pasar esta información. Imagínense la situación que está en otras fiscalías de otros estados y pues es un registro verdaderamente muy incompleto, ¿no? Muy alejado de la realidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum prometió varias veces la actualización. Le llevó un año. El gobierno federal reconoce 43,000 personas desaparecidas, pero los colectivos no le creen, por lo que exigen metodología, cruce de datos y acercamiento con los colectivos de familiares y, por supuesto, búsqueda efectiva hasta encontrarlos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Con la denuncia que hacen los integrantes de todos estos colectivos, de pronto cuando hay un tema que pues trastoca tantos intereses, que divide a la opinión pública, pues es fácil caer en la línea discursiva de pues es que hay intereses políticos, es que se es antigobierno, es que no quieren a Claudia. Pero cuando una persona que está buscando a sus familiares dice, los míos no están, me consta que no están, me consta que están desaparecidos, me consta que tengo años buscándolos y no figuran en ese padrón, pues me parece que no hay mayor punto de discusión. Es un registro que evidentemente no está empatando, al menos no al 100%, con la realidad, y eso es delicadísimo, porque entonces uno se pregunta, de veras, ¿los están buscando a todos? Vamos a la pausa. Antes, el siguiente servicio social, ojalá usted pueda colaborar, se solicita sangre tipo O positivo para Mario Alberto Hernández Contreras, quien se encuentra en el Ayala, ahí en la zona de, en el área de urgencias, ahí en San Felipe y Gregorio Dávila. Si usted puede apoyar con esta sangre tipo O positivo para Mario Alberto Hernández Contreras, le invito a comunicarse al 33-31-40-1861, 33-31-40-1861. La pausa. Continuamos con la información. Antes, un par de llamadas por parte de nuestros radioescuchas. La de Raúl Godínez, quien pregunta qué saben de las placas. ¿Habrá prórroga? Sí, desde el pasado viernes el gobierno de Jalisco dio a conocer que se abre una prórroga, una nueva prórroga, ahora por 2 meses, para que aquellas personas que no han realizado el canje de placas puedan hacerlo sin que sean objeto de una sanción y sin que tengan que pagar por ellas. Un canje de placas gratuito, siempre y cuando hayan pagado el refrendo vehicular 2025 en tiempo y forma. Así que si usted está en este supuesto, don Raúl, tiene otros 2 meses, otros 2 meses para cumplir con este trámite. Marta Romo se comunicaba a este espacio para reportar que el recolector, el camión recolector de basura que va a Circunvalación y no llega por Fidel Velázquez, nos deja con la basura. De parte del gobierno de Guadalajara hay un interés por darle seguimiento a su caso, Marta. Quieren platicar con usted, así que le pido que si nos está escuchando en este momento, se comunique nuevamente a Radio Metrópoli y nos regale su número telefónico para que el gobierno tapatío le pueda dar seguimiento precisamente a su caso. Vámonos a más información que impacta también a millones de mexicanos y que le pega duro a un tema muy importante, el del empleo. Las condiciones del empleo, en muchos casos mal pagado y en muchísimos casos informal, con el riesgo que esto implica. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones o no hay empleo en la formalidad o el empleo que se ofrece en la formalidad pues se queda corto respecto a las necesidades, a las carencias, insisto, de millones y millones de mexicanos. Hablamos del México sin contrato.
En México, trabajar no siempre significa tener derechos, no siempre significa tener seguridad social o estabilidad, y muchas veces ni siquiera significa tener certeza. Hoy, más de la mitad de quienes trabajan en este país lo hacen en la informalidad. De acuerdo con datos recientes del INEGI, al cierre del 2025, el 55% de la población ocupada trabajaba en condiciones informales, es decir, casi 33 millones de personas. Un dato que no solo es alto, es alarmante. Un dato que no solo es constante, sino que va en aumento. Hoy revisamos el crecimiento del empleo informal en México. ¿Qué significa? ¿A quién afecta? ¿Y por qué parece que no hay salida? México es, en términos laborales, un país informal. Desde principios del 2025, la tendencia ha sido clara. La informalidad no disminuye, se consolida. En el primer trimestre del año pasado, más del 54% de los trabajadores ya estaban en esta condición. Para el tercer trimestre, la cifra superó el 55%. Y al cierre del año, alcanzó su nivel más alto en 3 años. Pero el dato más contundente no es el porcentaje, es el volumen. Más de 32 millones de personas sobreviven sin prestaciones, sin contratos y sin protección laboral. Y hay otro dato aún más revelador. En 2025 se generaron nuevos empleos en el país, pero muchos de ellos fueron informales. Es decir, sí hay trabajo, pero no necesariamente empleo digno. Lo reconocía en una conversación con Excelsior Héctor Márquez, integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano.
¿Qué ocurre? Que las empresas a veces pues buscan gente que tenga la capacidad, que tenga la experiencia, las habilidades, y luego los sueldos pues no están en el nivel que la persona requiere.
La informalidad no es un concepto abstracto, tiene rostro. Es el comerciante ambulante, la trabajadora del hogar sin contrato, el repartidor sin seguridad social, el jornalero sin prestaciones. Este es el testimonio que Ismael González, vendedor de tamales, compartía a Azteca.
Pues hay veces lo hace uno en la gran necesidad de no conseguir un empleo.
Pero también está dentro de empresas formales, personas que trabajan sin prestaciones, sin registro, sin derechos, porque en México la informalidad no solo está en la calle, también está dentro del sistema. De hecho, especialistas advierten que una persona puede estar en una empresa formal y aún así ser informal. Y hay sectores donde esta realidad es aún más evidente. Comercio, servicios, trabajo doméstico y el campo. Espacios en donde el empleo crece, pero sin garantías. La pregunta es inevitable. ¿Por qué crece la informalidad? La respuesta no es simple, pero sí clara. Porque la economía formal no está generando suficientes empleos de calidad, porque el crecimiento económico es débil, porque la inversión no alcanza, porque abrir un negocio formal implica costos, trámites y obstáculos, y porque para millones de personas la informalidad no es una elección, es la única opción. Los datos lo reflejan. Aunque la población ocupada creció en 2025, el aumento se concentró en sectores como comercio y servicios, en donde predominan las condiciones informales. Es decir, el país sí genera trabajo, pero no genera seguridad. Y las políticas públicas se quedan cortas, aseguraba a DW Sergio Guerrero, economista y conductor de Uber.
Los programas que está implementando el gobierno están enfocados principalmente a impulsar que muchas personas se integren al mercado laboral, muchos enfocados a los jóvenes, ¿no? Pero sí no creo que haya suficientes políticas públicas para que el empleo que existe sea de mejor calidad y con mejores prestaciones.
Trabajar en la informalidad tiene un costo, y no es menor. Significa no tener acceso a servicios de salud, no tener pensión, no tener protección ante accidentes, no tener estabilidad, y significa vivir al día. Y también significa algo más profundo. Un país en donde más de la mitad de su fuerza laboral está fuera del sistema formal. Es un país con desigualdad estructural. Un país donde el crecimiento no se traduce en bienestar. Así lo advertía en entrevista con Grupo Imagen el investigador de la Universidad de Guadalajara, Antonio Sánchez.
La primera consecuencia que yo le veo es en la cuestión de seguridad social. En la seguridad social, el tener acceso a servicios médicos, esquemas de previsión a una vivienda, pues como trabajador informal sí lo puedes hacer, yo no te digo que no, pero tendrías que formalizarte, vamos, inscribirte, ir al Infonavit, ir al Seguro Social y cubrir determinadas cargas en el ámbito de las prestaciones.
Reducir la informalidad no es sencillo. Implica transformar el modelo económico, implica facilitar la formalidad, implica generar empleos dignos, no solo ocupación. Hoy, la meta de reducir la informalidad a niveles cercanos al 25% parece lejana, muy lejana. Mientras tanto, la realidad es contundente. Más de la mitad de los trabajadores en México laboran sin derechos. Esto compartía a N+ Rosa Rico, quien se gana la vida preparando tacos.
Como no tenía yo otro medio de mantener a mis hijos, me puse a trabajar esto.
¿Qué pasa cuando se enferma?
Le salgo al toro. Así salgo a trabajar. Porque de esto me mantengo, obviamente tengo que trabajar.
México trabaja, trabaja mucho, pero no siempre trabaja bien. La informalidad no es solo una estadística, es un síntoma de un modelo que no alcanza, de un sistema que excluye, de una economía que crece pero no integra. Y mientras no se atienda de fondo, seguiremos viendo lo mismo, más trabajo, pero menos derechos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Es momento de la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano ya se encuentra con nosotros. Hola, Manuel, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos a la información. Hoy el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó a la presidenta de México, precisamente pues afinando detalles de lo que se espera para la fiesta mundialista. La presidenta hace una precisión. Sí se va a vender cerveza en los estadios durante la Copa del Mundo, no así en el Fan Fest, algo que pues había estado la duda por ahí, por lo que había declarado Clara Brugada, la jefa de la Ciudad de México, después de la muerte del aficionado previo a la reapertura del Estadio Azteca. Vamos a escuchar la nota que al respecto nos tiene Arturo García Caudillo, precisamente en torno pues a esta situación que hoy indica la presidenta de nuestro país en este tema de la venta o no de las bebidas alcohólicas en los estadios durante la Copa del Mundo. Y bueno, pues aquí escuchamos precisamente la información. Adelante.
tras lamentar el fallecimiento de un aficionado durante la reinauguración del Estadio Azteca. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de la República no ha pensado en prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante el Mundial, porque es una atribución que no le corresponde.
Hasta el momento nosotros no hemos pensado regular las bebidas alcohólicas en los estadios, pero si fuera necesario se podría revisar. De todas maneras, esa es una atribución estatal. No le corresponde a la federación. Podríamos participar orientando, pero no nos corresponde. Y municipal. Entonces el municipio, por ejemplo, cuando hay una feria, una fiesta en algún pueblo, puede decir ley seca para evitar agresiones, violencia, etcétera. También lo puede hacer el Estado. La federación pues tiene otras atribuciones.
Por cierto, Sheinbaum recibió este lunes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien desayunó en Palacio Nacional. El encuentro duró apenas una hora. Noticista Arturo García Caudillo.
Y el delantero de la selección de fútbol de República del Congo, Cedric Bakambu, dijo esta mañana que será complicado enfrentar mañana a las 3 de la tarde a Jamaica en el estadio de las Chivas en la final del repechaje intercontinental, esto por el clima, pero que eso no les impedirá clasificar al Mundial. Aquí escuchamos lo que señaló.
Es complicado, pero ya hace creo 9 días o 10 días que estamos aquí, entonces el equipo está bien, yo me siento bien a nivel personal y lo vamos a demostrar mañana.
Mañana 15 horas 3 de la tarde, este juego ahí en el estadio de las Chivas para que se prepare por la cuestión vial. Se anuncia que el boletaje está anunciado, entonces va a colapsar otra vez esta zona de Guadalajara, acá para el poniente. El juego, insisto, será a las 3 de la tarde. Este atacante de la selección del Congo, Bakambu, juega en el Betis de España, al lado de Álvaro Fidalgo. Y el entrenador de la selección de Bolivia, Oscar Villegas, indicó que están enfocados en clasificar al Mundial y que no van a desaprovechar la última oportunidad que tienen en la final del repechaje intercontinental mañana cuando enfrenten a Irak allá en Monterrey. Así lo dijo y lo escuchamos.
Enfocados, sabiendo de que lo que viene es más duro, y bueno, este plantel joven ha mostrado también que puede luchar, que puede ser protagonista y cada vez más maduro, más fuerte. Pensamos que no debemos dejar escapar esta oportunidad, así que esto que en un momento fue pensado en el próximo mundial, con gente joven, con renovación, hoy estamos a 90 minutos y bueno, de todas maneras felices, contentos, sabiendo que estos jóvenes están enfocados y que pueden lograr el objetivo.
Irak y Bolivia se enfrentarán mañana en el Estadio Monterrey a las 9 de la noche. El ganador se convertirá en el último clasificado a la Copa del Mundo 2026. El técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, indicó en Orlando, Florida, que tiene bastante definida la alineación con la que debutará en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá el 13 de junio contra Marruecos, así como la lista final de convocados para el torneo. Lo escuchamos.
Hemos feito muita evaluación dos jogadores que eu não conhecia. Agora temos uma ideia muito clara. Eu tenho a escalação bastante definida para o primeiro jogo. Também a escalação bastante definida na lista da lista final. Ha sido um caminho correto. Eu acho que temos que melhorar, obviamente. Mas temos ideia bastante clara de lo que queremos fazer na Copa do Mundo.
Las selecciones de Brasil y Croacia se enfrentarán el día de mañana en su segundo juego de preparación en Estados Unidos dentro de esta fecha FIFA. Y ya para finalizar le comento que la selección de Uruguay tendrá una sensible baja para la Copa del Mundo al confirmarse fractura de tobillo del tobillo derecho del lateral Joaquín Piqueres en el juego ante Inglaterra que se disputó en el estadio de Wembley. El Palmeiras de Brasil, al que pertenece el futbolista, anunció el día de hoy que el defensa sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho que le obligará a someterse a una operación en los próximos días y por lo tanto se perderá el Mundial 2026. Los deportes que tenemos esta tarde, gracias, Ricardo.
Gracias, mi estimado Manuel. Buena Hasta tarde. Luego. Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. El pasado miércoles, un poco después de las 2 de la tarde, en la mina de oro Santa Fe, que es una mina que opera la empresa industrial minera Sinaloa en el municipio de Rosario, fue escenario de un percance, de una falla estructural que lamentablemente dejó a un grupo de 25 trabajadores que realizaban excavaciones atrapados. La gran mayoría logró salir, sin embargo, cuatro mineros quedaron, de acuerdo con lo que se sabe, atrapados a una profundidad de más o menos 350 metros debido al bloqueo de las vías de salida por el material que les impidió volver a salir y estar de vuelta con su familia. De acuerdo con lo que ha dicho la empresa, este accidente, insisto, registrado el pasado miércoles 25 de marzo, dio pie a la activación de todos los protocolos de emergencia junto con Protección Civil de Sinaloa y con fuerzas federales para rescatar a estos cuatro mineros que, insisto, quedaron atrapados. De estos cuatro, uno ya logró salir. Arturo García Caudillo con los detalles. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró esta mañana que hubieran podido rescatar a este minero al que hacías referencia, y hace votos porque los otros tres que aún están atrapados puedan ser rescatados con bien. Incluso destaca la presidenta Claudia Sheinbaum que ya llegaron al lugar elementos de la Comisión Federal de Electricidad que se han especializado en minas, en ingeniería minera, porque han estado trabajando justamente también en rescate de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados hace muchos años en Pasta de Conchos. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, afortunadamente en Sinaloa, esta mina, ha habido un trabajo constante. Está ahí Laura Velázquez desde el primer momento. El gobernador también ha estado ahí. Y un trabajo constante para poder rescatar a los mineros. Son cuatro mineros los que todavía permanecían atrapados, y ayer se rescató un minero con vida, está bien, y se sigue el trabajo de rescate. Llegaron ingenieros de Comisión Federal de Electricidad que han estado ayudando en la mina de Pasta de Conchos, que se han vuelto especialistas en ingeniería minera para poder ver cómo pueden seguir ayudando. Los mineros están a más de 350 metros de profundidad, y afortunadamente, fíjense, casi una semana y el minero estaba con vida. Y ojalá podamos encontrar a los otros tres mineros en buenas condiciones.
Los trabajos están siendo encabezados por la Sedena, por Marina, por Protección Civil Federal y, por supuesto, por el gobierno del estado, que, como ustedes escuchaban, el gobernador ha estado al pendiente de los trabajos que han estado realizando para el rescate de estos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, te agradezco la información y muy buenas tardes.
Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta. El reporte es de Arturo García Caudillo. En otros temas, déjeme comentarle que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos reportó este lunes la muerte de otro mexicano bajo custodia, con lo que suman ya 14 connacionales fallecidos en lo que va de la segunda administración de Donald Trump. El ICE identificó al mexicano como José Guadalupe Ramos Solano y dijo que falleció el pasado 25 de marzo cuando se encontraba en un centro de procesamiento en California. De acuerdo con autoridades migratorias de Estados Unidos, Ramos Solano, al que describió como indocumentado con antecedentes penales, condenado anteriormente por posesión de sustancias controladas y robo, fue hallado inconsciente. Raúl Godínez se comunica a la estación de las noticias para preguntar si van a cobrar las placas para los que no pagamos en el 2025. La respuesta es sí. Recuerde que el canje gratuito de placas correspondía a quienes aprovecharon lo que en su momento el gobierno nos vendió como el famoso paquete 3x1. Es decir, el pago del refrendo vehicular, la verificación vehicular y las placas vehiculares. Estas prórrogas que se han otorgado, pues prácticamente desde este año, tienen vigencia, tienen validez, insisto, siempre y cuando se haya pagado en tiempo y forma el refrendo 2025. Hubo gente que lo pagó, pero que por el motivo que usted me diga, no realizó su trámite. A ellos se los van a seguir respetando. Pero si usted no pagó el refrendo 2025,
y le tocará eventualmente, o no eventualmente, le toca ya sustituir sus placas, pues tendrá que pagar por ellos. Así que, pues híjole, don Raúl, supongo que no es una buena noticia, pero pues es importante saber en dónde estamos parados. Vamos a la pausa comercial y enseguida continuamos con más. Gloria se comunica a este espacio para preguntar en dónde puede recoger sacar su dinero de bienestar, porque la sucursal bancaria a la que ella solía acudir, pues fue uno de estos tantos negocios vandalizados durante la jornada violenta de aquel 22 de febrero, ahí por la zona de la base aérea. La respuesta es, Gloria, si usted se siente mejor y se siente más tranquila y más segura retirando su dinero directamente en la ventanilla de alguna de las sucursales del Banco del Bienestar, puede acudir a cualquier otra del Banco del Bienestar para que pueda realizar este trámite sin ningún problema. Vámonos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez nos actualiza en este rubro. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la cantautora Miley Cyrus, ganadora ya del premio Grammy y poseedora de múltiples discos, presentó oficialmente su sencillo nuevo titulado Younger You. Esta pieza musical forma parte de este especial del 20 aniversario de la serie de Hannah Montana y es un proyecto diseñado justo para honrar el legado de la franquicia que la definió durante una época en esta cultura pop. El tema salió al mercado bajo el sello de Hollywood Records y cuenta ya con una versión optimizada, porque Miley ahora asume este rol central en la creación de esta obra, pues coescribió y coprodujo la canción, además de que también sí, la primera vez que la escucharon sus seguidores fue en este especial televisivo donde la chica lo interpretó. Actualmente ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming y les digo, este estreno va acompañado del programa conmemorativo que también pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus. Este programa está bajo la conducción de Alex Cooper. Ella es una chica que se dedica a hacer podcast donde ofrece una entrevista profunda con la artista, donde repasan sus vivencias más significativas. Tienen por ahí algunos adelantos especiales, escenas nunca antes vistas, sale parte del elenco, los que claro pudieron asistir, estos invitados sorpresa, actuaciones musicales a cargo de la propia Miley Cyrus y muchísimas cosas más, porque sí, la carrera musical de Hannah Montana ha sido algo importante para la carrera de Miley Cyrus, porque tiene hasta cifras aparte, y es que entre los hitos comerciales simplemente de esta franquicia de la cantante ficticia, pues está por ahí un certificado con triple platino, tiene también una certificación de cuádruple platino por Hannah Montana 2, incluso la película, la banda sonora logró un doble platino, así que ahí está parte de lo que la cantante ha logrado y que ahora tiene este nuevo sencillo que ya se encuentra en las plataformas y que sus fans lo están recibiendo de una gran manera. Oigan, y hablando también de una gran cantante, pero que ahora se ha visto envuelta en polémicas, pues esa es la superestrella del pop, Taylor Swift, que fue demandada el día de hoy por un artista de Las Vegas, quien la acusa que en su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, infringe derechos de marca registrada. De acuerdo con la demanda, Maren Wade sostiene que la campaña de la promoción del disco amenaza con eclipsar su espectáculo teatral que se llama Confessions of a Showgirl, por lo que solicitó a un tribunal impedir que la cantante genere confusión entre el público con el uso de este título. Hasta el momento, los portavoces de la cantante y de su discografía no han respondido a las solicitudes de los comentarios, y pese a que la autora de este show asegura que respeta la trayectoria de la intérprete, sí subraya que la legislación en materia de marcas siempre busca proteger a los creadores en todos los niveles, y además hay que recordar que anteriormente la Oficina de Patentes y de Marcas de Estados Unidos había rechazado ya en 2024 la solicitud de Taylor Swift para registrar The Life of a Showgirl como marca federal para presentaciones musicales y servicios de entretenimiento en vivo, ya que sí podría generar confusión con la marca que estaba previamente registrada por esta chica y algunas marcas más que también forman parte de la industria del espectáculo justo en Las Vegas. Así que, por lo pronto, Wade solicita una orden judicial que prohíba a Taylor Swift utilizar su marca de Showgirl, además de una compensación económica por daños y perjuicios, cuyo monto no ha sido especificado hasta el momento, pero se habla que tendría que ser por estas supuestas pérdidas que tendría con la confusión de estos shows. Pero bueno, ya veremos qué sale a decir por ahí el equipo legal de Taylor Swift. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Antes de despedirnos, quiero agradecerle también a Ignacio Provincia, quien nos escucha del otro lado del Río Bravo, allá en Estados Unidos, su mensaje. Gracias por sus comentarios relacionados con este trabajo que le presentábamos a usted acerca del empleo informal. Y dice, pues, de este lado, disfrutando la comida y disfrutando también la transmisión de la estación de las noticias. Muchas gracias, Ignacio. Un saludo para ti, para la familia. Y gracias por estaros acompañando a través de una conexión a internet. Nos vamos. Que tenga usted una excelente tarde. Le recuerdo que prevalece este pronóstico de lluvia para la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, generalizado en gran parte del país. Tenemos lluvia en distintos puntos de la ciudad. La temperatura, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, pues continúa bajando. En algún momento se había pronosticado una máxima de 27. Lo cierto es que en este momento estamos ya a 18, así que probablemente será también una tarde relativamente fresca aquí en la ciudad de Guadalajara. Gracias, pues, por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia, en punto de las 2, el resumen Notisistema. Y mañana, al filo de las 12:30, nos reencontramos en este espacio para seguir revisando la información más importante de las últimas horas.